En estas elecciones 2019, el ciudadano chinacoreño debe estar informado sobre el perfil, los planes y proyectos sobre sus candidatos a elección municipal.
Bases legales y técnicos para ejecutar su proyecto político. Financiamiento para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.
Sobre todo, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Cómo?
Damos inicio al programa de entrevistas en Radio Comunitaria NACO.
Un espacio de participación, información y voto consciente con responsabilidad.
Elecciones 2019.
¿Quién es el candidato?
Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con el perfil del candidato. Entonces, hablemos de usted y su recorrido. ¿Quiénes forman su equipo y cuáles son los principios que los impulsó a ustedes a participar en estas elecciones?
Público radio oyente, antes que nada, pues disculpas por tal vez un poquito por la voz, por cuestiones de quebrantos de salud, estoy un poquito afónica, pero vamos a tratar la manera de dar todo lo que es nuestro conocimiento y lo que nosotros queremos dar a conocer lo más claro posible. Muchas gracias. Bueno, gracias a Radio Comunitaria NACO por darnos esta oportunidad. Y claro, para mí es un tremendo gusto de compartir todo lo que nosotros hemos planificado y queremos trabajar dentro de nuestra comunidad. Bueno, hablando un poquito de mi persona, ¿verdad? Gracias al Creador y Formador por darme la oportunidad de participar en estas elecciones. Quizás dentro de toda mi vida que he venido, no tenía contemplado ser política partidista. Me ha gustado la política dentro de mi trabajo, dentro de mi casa, dentro de mi trabajo, de mi negocio, pero política partidista en sí no lo he sido. Pero esto es un reto que yo me he considerado tener y tomarlo para poder también aportar a mi comunidad. Dentro de los conocimientos y dentro de la trayectoria que he estado realizando, gracias a Dios de que en la actualidad estoy preparada académicamente para poder enfrentar este reto. En el 2018 tengo la culminación, lo que es licenciatura en pedagogía y administración educativa. En el 2012, 2013 y 2014 estuve en el Ministerio de Cultura y Deporte en asesoría del despacho ministerial. También he estado apoyando en la DEMI, que es la Defensoría de la Mujer Indígena. Actualmente estoy trabajando en una ONG y formo parte de la directiva. Soy la actual vicepresidenta de Asociación Sotzil. Y dentro de todo esto también hemos apoyado a diferentes comunidades del área Cacchiquel. Más nos hemos enfocado en el área de Puaquil, Tecpan. El año pasado tuvimos un proyecto bastante grande que se enfocó dentro de la medicina natural ancestral y dentro de algunos aspectos sobre el conocimiento también. Desde la vida joven he venido trabajando también con grupos de mujeres dentro de la comunidad. Fuimos en el 1992 estuvimos trabajando con grupos de mujeres en el Banco Comunal. Fue un proyecto muy bonito donde se impulsó el préstamo comunitario dentro de las mujeres. Luego estuvimos trabajando con Grupo Trama, donde logramos exportar nuestras telas textiles a nivel Europa. También algunos en Centroamérica, pero es muy poco, a nivel, Estados Unidos. Logramos trabajar muy bien con la colaboración y el acompañamiento del Grupo Trama, que sucede estuvo a bien en Quetzaltenango. Estuvimos trabajando con el Triángulo Ixchil, estuvimos trabajando con el área Tzutujil, Cacchiquel, y pues lo que es el área Cacchiquel en sí, en Zacatepeque, solo estuvo participando Xenacó. Igual he participado también en grupo de mujeres, también donde estuvimos en el 2010-2011, trabajamos con el grupo Grupos Gestores, estuvimos trabajando donde capacitamos a 8 jóvenes para que ellos impulsaran el turismo comunitario. En sí se hizo un perfil para poder promover el turismo comunitario. Esto es con el fin de generar empleo dentro de nuestra comunidad, y así hemos venido trabajando. Dentro de todo este proceso que yo he tomado, la verdad es de que ha sido un poco difícil. No es una tarea simple de decir, bueno, yo quiero ser tal, no, sino que también hay que pensarlo, analizarlo, si de verdad las capacidades llegan o no llegan esas capacidades. No es una simple empresa la que se va a trabajar, sino que se va a trabajar una administración pública. Y yo creo que dentro de una administración pública y una administración privada tiene mucha diferencia. La administración pública, uno se debe a toda una comunidad y es estar al servicio de tal, ¿verdad? Claro. Bueno, gracias a Dios, pues he logrado ese objetivo de llenar los requisitos para lograr optar a esta candidatura. Dentro de mi planilla está también el máster en la educación, que es don Braulio Lorenzo Quinía Castro. Está el joven Oscar Poz, que también él se ha destacado dentro de todo lo que es proyectos comunitarios también. Él actualmente está trabajando en un proyecto de reciclaje, y de la cual también estos programas lo queremos llevar a cabo dentro del trabajo que estamos realizando ahora. En cuanto a nuestro partido, yo considero que es un partido que ha sido nuevo dentro de nuestra población. Todos los que formamos nuestro equipo no tenemos ningún pasado dentro de la política. Todos somos gente nueva, gente preparada, gente que lleva la misma ideología entre todo el grupo. Y nuestra ideología es cambiar un poquito lo que es el destino de nuestro pueblo. Hemos visto que ha habido mucha deficiencia en diferentes ámbitos, pero también es de analizarlo y ver dónde y cuáles son las fortalezas de nuestra comunidad.
Bien, muchas gracias. Gracias a Ana Basilia por habernos hablado sobre su perfil. Y ahora vamos a pasar a continuar en nuestra siguiente parte de nuestro programa.
El plan de trabajo del candidato o candidata.
Bueno, pues la siguiente parte, queremos hablar ya un poquito más con algunas preguntas específicas para ustedes. Vamos a dejarles ahorita, es el plan de trabajo, perdón. Vamos ahorita a darles a ustedes 8 minutos de tiempo para que ustedes le presenten a la comunidad su plan de trabajo. Entonces tiene micrófonos abiertos y tiene 8 minutos.
Muchas gracias. Bueno, dentro de nuestro plan de trabajo, claro, hay que priorizar lo que es la educación, la salud, la seguridad, como muchos lo ven que la seguridad no es tan importante, pero para nosotros sí, por el tipo de proyecto que queremos impulsar. Luego tenemos lo que es turismo, cultura, deporte, turismo, también el enfoque va hacia el medio ambiente, proyección social, desarrollo agrícola y artesanal. Dentro de la educación, lo que nosotros tenemos contemplado es lo que es la calidad, el acceso, la cobertura con la pertinencia cultural dentro de todo el ámbito educativo. También queremos apoyar y gestionar todas las necesidades que se tiene dentro de todas las instituciones educativas, digamos, básico, diversificado. También tenemos el programa de educación por madurez. Entonces, todos estos programas nosotros lo queremos fortalecer, porque para nosotros todos los niveles educativos son muy importantes. Luego tenemos también lo que es querer gestionar la extensión de INTECAP. ¿Para qué INTECAP? Porque nosotros lo que queremos es que también nuestros jóvenes puedan y sepan también un oficio antes de graduarse, porque muchas veces nuestros jóvenes se gradúan y no llegan a tener un trabajo ya específico dentro de la carrera que ellos llegan a culminar. Entonces, para esto también ellos deben de tener algo también para poder defenderse dentro de la vida. También tenemos lo que es la educación popular. Yo creo que le dejo aquí al licenciado para que lo amplíe cómo es o en qué. Por favor, Lick.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los oyentes y los amigos que nos escuchan y, o nos vean. En relación a educación, es un poco complicado hablar de educación. Hablar de educación es pues hablar de ciertos compromisos, pero hablar de educación de calidad también indica ver una serie de indicadores para ver realmente qué entendemos por calidad en la educación. Por lo tanto, el equipo de nosotros pensamos en una serie de situaciones, de acciones que realizar para poder desarrollar este tipo de actividad. Primero, estamos trabajando con un proyecto que se llama Diálogo y Consenso. Si no llegamos a las bases, en este caso a los alumnos, a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades, a las instituciones, no podemos decir que es una educación de calidad. Por lo tanto, uno de los pasos primeros que vamos a dar es el diálogo de consenso. Para que en base a esto vamos a ir viendo las necesidades, los intereses de todos los actores y de ahí vamos a empezar a planificar, realizar las actividades que cada una de las escuelas que funcionan en el municipio podemos ir apoyándolo. Luego tenemos que ir cambiando un poquito la modalidad. De repente lo que estamos pensando con el equipo es crear programas flexibles, porque el sistema educativo es muy rígido en cuestión de horario y otros aspectos. En nuestro equipo de trabajo queremos que haya flexibilidad de horario para todos aquellos alumnos de escasos recursos, de una u otra manera no pueden estudiar porque el horario no les permite. Entonces estamos tratando de ver con el equipo de ver la posibilidad de crear un programa flexible para ellos, por supuesto autorizado por el Ministerio de Educación para que tenga validez. En cuestión de siempre educación, pues estamos pensando en ver, podríamos hacer tres tipos de actividades: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De repente a largo plazo, pues vamos a ir viendo ya crear una carrera un poquito más avanzado o posiblemente una extensión de alguna universidad que quiere apoyarnos en este lado para que los habitantes los jóvenes y las señoras o las señoritas no tienen que viajar a la capital para estudiar, sino que vamos a ver la posibilidad de crear, de gestionar este tipo de actividades para que realmente la población crezca en este aspecto. Un estado que no invierte en educación es un estado fracasado, es un pueblo fracasado y por lo tanto la pobreza se mantiene.
Bien, muchas gracias.
Bueno, gracias. También en salud tenemos lo que para mí priorizar es el desarrollo y el proceso de capacitaciones a las madres adolescentes. Claro, también tenemos lo que es el mejoramiento y equipamiento de nuestro centro de salud, pero también hay prioridades que también debemos de tomar. Por ejemplo, está lo que es la desnutrición dentro de nuestra población. Entonces, para mí, erradicar un poquito lo que es la desnutrición sería tomarlo ya desde las madres en edad reproductiva. Dentro de nuestra seguridad, claro, fortalecer las cámaras que ya existen, tener un diálogo con nuestra comunidad para poder monitorear constantemente todo lo que ya está. Dentro de infraestructura, debemos de priorizar lo que es nuestro cementerio municipal. Tenemos muy bien de nuestro conocimiento que nuestro cementerio es de prioridad en estos momentos. Entonces, para nosotros eso es un tema muy, muy importante. También vamos a darle prioridad a nuestros jóvenes dentro de esto. Queremos gestionar también la construcción de instalaciones deportivas, queremos también dentro de la cultura, lo que le decía anteriormente es del turismo comunitario, porque esto es un aporte muy importante dentro de nuestra comunidad, ya que Xenacoja es rica en tradición y cultura. Entonces sí podemos desde esa parte pues trabajarlo, ¿verdad? Hay varios aspectos dentro de nuestro plan de trabajo. Lamentablemente el tiempo es muy corto y no nos damos abasto para poder darlo, pero pienso que estos temas son de vital importancia. También tenemos lo que es un mercado cantonal. Dentro del mercado cantonal, nosotros lo que queremos es evitar que nuestras abuelas y nuestras madres en estado de gestación se vayan a golpear o a caer, porque ya que en nuestro mercado es muy bonito nuestro mercado, pero lamentablemente lo que más se vende son nuestras hierbitas y las flores están muy arriba y no logran llegar ellas. Es por eso que nosotros hemos pensado hacer un mercado cantonal artesanal.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta parte, ¿verdad? En esta parte, acá la candidata acaba de presentar su plan de trabajo y continuamos con nuestra entrevista. En esta siguiente parte nos toca hablar ya más sobre un plan de preguntas, ¿verdad? Pero solo quisiera recordarles a la población, a la comunidad de Santo Domingo Xenacó, que esta plataforma es una plataforma impulsada por una red comunitaria de participación ciudadana de Xenacó. Entre ellos está EUSHE, Asociación de Estudiantes Universitarios de Xenacó, están las mujeres de Ixcoj Ajkem, que es el Consejo de Tejedoras de Xenacó, está la radio comunitaria Nacó y el sector de mujeres de Xenacó. También en esta red comunitaria está Casa Colibri y Rachochunun, ¿verdad? Entonces nosotros somos quienes estamos organizando esta plataforma y también les invitamos para que vayan formulando sus preguntas y nos las envíen por un mensaje de WhatsApp al 4296-2731 o mensaje directo al 4712-3666. También estamos transmitiendo por Facebook Live y aquí pueden estar viendo en vivo y en directo la entrevista hacia el partido político Viva. Gracias.
Las preguntas.
Bueno, con esta parte de las preguntas, vamos y yo quisiera un poquito empezar con el tema de educación. Quisiera empezar, ustedes nos hablaban y nos exponían en su plan de trabajo sobre el tema de educación y hablaban de acciones o actividades que hay que retomar en cuanto a la educación en Santo Domingo Xenacó. Sabemos que los indicadores de educación en Xenacó no están muy buenos, lastimosamente, según el índice de desarrollo humano del 2010, en Xenacó es el segundo municipio peor calificado en educación a nivel Zacatepeque. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son las principales deficiencias del Ministerio de Educación que merecen realmente una intervención municipal para mejorar la calidad educativa?
Licenciado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, como dije hace un rato, hablar de educación es un poquito complicado. Hay muchos factores que influyen en esta situación. Tenemos que ver, por ejemplo, el horario, por ejemplo, el pensum, por ejemplo, la participación directa de los padres de familia, el material que se tiene, la cuestión de la alimentación escolar. Todos estos factores influyen en la formación del niño, del adolescente. Por eso yo insisto en esto de lo que vamos a hacer nosotros. A mediano plazo, quizás, porque a mediano teníamos que ver y solventar algunas necesidades urgentes de las escuelas, por ejemplo, la falta de maestro. Pero a mediano plazo vamos a hacer el estudio del diálogo y consenso para que nos digan la comunidad qué tipo de educación quieren para sus hijos, cuál es el papel que juega el papá y mamá. Para eso entonces también vamos a crear la escuela de padres, porque uno de los problemas que tenemos ahorita en el sistema educativo es que los padres de familia colabora indirectamente. Lo que queremos en la administración, si el pueblo y Dios así lo permite, pues queremos que los padres de familia participen directamente en este proceso. Por supuesto, tenemos que apoyar a los compañeros maestros, directores, directoras, para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, para que en base a esa necesidad podemos nosotros desde la municipalidad apoyarlos. No podemos decir ahorita les vamos a dar esto, si realmente no sabemos qué es lo que necesita. Ese estudio nos arroja unos datos para que en base a esto nosotros les vamos a responder a los padres de familia, por supuesto, para que la educación se mejore para los niños y las niñas que tanto lo necesitan.
Muchas gracias. Gracias. Sí, es necesario, ¿verdad?, que desde la comunidad también, como decía acá el licenciado, se decida qué tipo de educación queremos. Somos una comunidad indígena, maya, cachiquel, y la educación bilingüe en nuestro municipio en realidad es muy baja, ¿verdad? Y estamos prácticamente perdiendo el idioma. Y es necesario fortalecer pues esa parte. Entonces, en cuanto a estas actividades que ustedes tienen contempladas para mejorar la calidad educativa en Xenaco, ¿cómo piensan ustedes garantizarlas? ¿Cómo esos planes de educación van a decir si se mejoró la calidad educativa en Xenaco?
Bueno, otra situación que tenemos que entender y tenemos que ver también es el presupuesto. Tenemos que ver realmente cuánto es el presupuesto o cuál es el presupuesto que tiene la municipalidad, porque podemos venir, como vuelvo a insistir, a ofrecer muchas cosas, pero tenemos que ver primero el presupuesto. Si hay presupuesto, hay un presupuesto elevado en educación y no lo podemos ejecutar, pues es una debilidad de la municipalidad. Pero si hay un presupuesto elevado y no lo podemos utilizar, sería un error de nosotros. Tenemos que ver entonces el presupuesto. Si tenemos presupuesto, entonces ya podemos ver las necesidades y responder las necesidades de cada una de las escuelas. Pero sin el presupuesto no podemos hacer mayor cosa. No sería mentirle a la población, decirle, mire, les vamos a ofrecer esto, les vamos a dar esto, les vamos a dar el otro. Pero si no hay presupuesto, entonces ahí está el problema, que muchas veces la población ya no confía en muchas instituciones, porque muchas veces fracasamos, ofrecemos y nunca las cumplimos. Entonces partimos de un presupuesto y después ver las realidades de la población, y en base a esto vamos a planificar programas o proyectos que van en beneficio a la niñez y a la juventud.
Muchas gracias. Hablando de este tema, nos vamos un poquito allá, ¿verdad? De la municipalidad que piensa, digamos, apoyar a corto plazo con maestros y personal, digamos, en apoyo a la educación. Pero quisiera comentarles que el sueldo de maestros y personal de apoyo en educación y salud en Xenacó más o menos redondea de 1,575 quetzales en el renglón presupuestario 29, sin prestaciones. Entonces, ¿cómo piensan ustedes garantizar, digamos, este trabajo a quienes poseen este trabajo? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Como dice usted, sí hay que revisar los presupuestos, pero si en algún dado caso ya revisamos los presupuestos, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Bueno, yo sí lo lamento que los maestros no tienen el salario mínimo. Vamos a tratar nosotros de ver la posibilidad que por lo menos que se dé el salario mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Dos acciones. Uno, ver el presupuesto de la municipalidad, y otro, vamos a tener un equipo que va a gestionar para que tengamos apoyo de instituciones a nivel nacional o a nivel internacional para que vayamos resolviendo esta situación. Solo con el presupuesto de la municipalidad no se puede. Tenemos que salir a buscar financiamiento para que podamos lograr el propósito y el cumplimiento de nuestro plan de trabajo.
Ajá. Sí, también dentro del situado constitucional nos dice claramente que debemos de aportarle a la educación. Entonces, desde ahí tal vez sí es posible lo que se está pretendiendo, fortalecer la educación.
Sí, muchas gracias. Y miren, fíjense que aquí, hablando ya sobre el tema del presupuesto de la educación, en la municipalidad, en el 2018, o sea, el año pasado, ingresaron 18 millones, del cual 60% y 70% se usó para nada más el funcionamiento de la municipalidad. Si fuera esa cantidad, ¿cómo trabajarían ustedes? Digamos, si el año pasado hubieron 18 millones y si fueran 18 millones para el siguiente año, ¿cómo trabajarían ustedes esos 18 millones?
Bueno, primero es de que dentro de este presupuesto ya está establecido las reglas para poder trabajarlo. Entonces, tenemos un 10% para el funcionamiento, que es directamente para la municipalidad. Luego tenemos el 90% que se va en educación, salud, salud preventiva, y el resto que nos va a dar para proyectos. Pero estos proyectos también se dividen en dos, porque está el proyecto que es el físico y está el social. Y dentro de lo social también se dividen varios aspectos dentro de nuestra comunidad. Entonces, desde ahí es hacer un plan bien estructurado para nosotros poder dar en sí un 100 a lo que pretendemos. Es decir, que no podemos decir, bueno, el dinero yo lo voy a poner 10, 15, 20 y ya llené mi presupuesto. No, sino que yo debo de llevar las normas que llevan dentro, sí, claro, de todo el proceso.
Sí, claro. Como hablar de presupuesto es hablar de un tema de muy amplio, de números, sí, temas, de proporciones, de cuánto vamos a gastar aquí, cuánto vamos a gastar allá, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué cantidad debe de ser un sueldo y una dieta justos para el alcalde y el consejo municipal? ¿Cuánto debe ser el salario para para los síndicos, para el concejal, para el alcalde? ¿Cuánto debe de ser?
Bueno, tenemos entendido de que el salario es un salario, digámosle, un poquito elevado. Pero si nosotros queremos trabajar tal y como nosotros lo pensamos, estábamos haciendo números dentro de nuestra planilla. no es lo suficiente como para poder también trabajar. Entonces, en cuanto a las dietas, sí podríamos rebajarlas. A las dietas sí podríamos trabajarlos en horarios de trabajo para poder nosotros reducir, hacer nuestras reuniones menos a las que ahora se están, están trabajando, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que se rebajaría en un 50% en cuanto a lo que es las dietas. En cuanto a salario, es un poco difícil de decir, bueno, yo pretendo o esto quiero hacer con mi salario, porque si nosotros queremos trabajar, tenemos que tener también disponibilidad, porque no todo se nos va a dar. Entonces, nosotros lo que queremos es una gestión municipal y para eso debemos de gestionar. Entonces, dentro de la gestión se debe de aportar dinero propio. Entonces, ahí es donde un poquito donde nosotros lo vemos, porque en un principio, cuando nosotros estructuramos nuestro plan de trabajo, a mí me daba un poquito eso de decir, bueno, yo se los dije, se los platiqué, miren, fíjese que yo lo que quiero es rebajar el salario, pero uno de los compañeros me hizo ver esto dentro del plan del trabajo que nosotros queremos realizar, entonces no podríamos decir, vamos a estar acatados a lo que en sí está estipulado, pero en cuanto a dietas, ahí sí las podemos rebajar a un 50%.
Claro, pues como decía usted, doña Ana, es muy necesario, necesario venir y cuestionarse, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto realmente va a ser mi salario? ¿Cuánto servicio a la comunidad estoy haciendo? ¿Cuánto Exacto. estoy aportando, verdad? Ajá. Entonces, eso también, digamos, se tiene que ver porque la profesionalización no es fácil, ha Ajá. sido una carrera difícil. Entonces, profesionalizarse en las áreas ha querido. Y realmente, en Guatemala tenemos ese problema de que muchas veces no se le quiere pagar realmente el salario que es a una persona profesionalizada, ¿verdad? Ajá. Entonces, esos salarios están muy bajos y lo vemos aquí en nuestra comunidad, como les decía, por los sueldos de los maestros, pero también eso de las dietas, a veces son gastos muy excesivos dentro de los gobiernos locales, uh-huh. no solo de los gobiernos locales, sino del gobierno central. Y quería contarles que en el 2018, en dietas y consejo municipal, se gastaron 948,000 quetzales, uh-huh. un promedio mensual, imagínense, mensual por concejal y síndico de 11,200 quetzales. Entonces, el sueldo, digamos, de un alcalde, quizá como dice usted, es mucho el trabajo y el tiempo que le dedica, quizá puede ser el adecuado para poder ejercerlo uh-huh. y tener y ganarse, digamos, ese salario. Entonces, ustedes en este sentido, hablando de las dietas, que ustedes dicen que sí las van a bajar, pero quizá los sueldos no, como les digo, tiene ¿qué harían ustedes? ¿Cómo será que ustedes aprobarían un acuerdo municipal para reducir el valor de las dietas de hoy en día?
Claro que sí, porque sí se puede, las dietas sí se pueden, uh-huh. sí se pueden, como le digo, es disminuir las sesiones semanales, mensuales, para poder rebajar los costos.
Ajá, uh-huh. muchas gracias. ¿Y cómo ustedes van a controlar las dietas y los gastos?
A través de todos, no vamos a especificar, digamos, de que, bueno, él se va a encargar de esto, el otro, el concejal, esto, no, sino que todo lo queremos hacer en diálogo. Para mí es algo que es muy importante, es el diálogo. Para eso hacía yo también la diferencia dentro de una administración empresa y una administración pública, ¿verdad? Una administración de empresa tiene sus estatutos y tiene sus metas y todo. Entonces ya es algo que yo quiero producir y tengo ya mi meta a corto, mediano y largo plazo. Esto tengo que producir. Ahí no se necesita un líder, ahí se necesita un capataz.
Un jefe.
Un jefe. Entonces, dentro de la comunidad. No es eso lo que pretendemos, sino que para estos cargos hay que tener liderazgo, y un claro. líder propone, un líder consensua y un líder analiza y luego toma los consejos de los demás, ¿verdad?
Sí, así es. Dígame.
Además de eso, en los principios que tenemos ahí del partido es la transparencia. Nosotros queremos gobernar con transparencia, no hay nada escondido bajo de la mesa, donde es como sea, sino que queremos darles a conocer al pueblo realmente cómo está la situación económica, no diario, pero en cierto tiempo le vamos a informar al pueblo cómo está la cuestión, pues la situación entonces económica. Por lo tanto, uno de los principios que tenemos ahí es la transparencia.
Uh-huh. Y miren, hablando de este principio de transparencia, ¿cómo va a ser su primera acción para recuperar la confianza de la población hacia las autoridades? ¿A cuántos días o meses lo hará?
Bueno, tenemos contemplado que en los 100 días de nuestra gestión vamos a tener ya todo ya disponible en cuanto a cuáles han sido nuestros avances, cuáles han sido nuestros obstáculos y en qué hemos mejorado y no hemos podido mejorar. Entonces, para eso nosotros ya estamos teniendo también algunas charlas para poder nosotros también trabajar dentro lo que es la cuestión ya financiera, ¿verdad? Entonces, para esto nosotros debemos de tener un conocimiento sobre esto, porque no podemos solo llegar y decir, bueno, yo ya voy a dar mi primer informe al mes, si no tengo conocimiento de ni siquiera de dónde estoy parada. Entonces, para esto nosotros tenemos contemplado que a los 100 días nosotros debemos hacer una evaluación y luego darlo a conocer. Y como decíamos, nosotros lo que queremos es, desde nuestro primer día, es trabajar. Y me gustaría, ¿verdad?, con las autoridades actuales, si nosotros llegáramos a estar ahí en ese trabajo donde ellos están. Bueno, es sentarnos y decirles también cómo nos dejan, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, cuánto nos dejan, cuánto de deuda o cuánto encaja, cuáles han sido los avances de ellos, y si ellos tienen algún proyecto, pues enhorabuena, nosotros le vamos a dar seguimiento para no entorpecer lo que ya se ha logrado, ¿verdad? Y como decía alguien, lamentablemente que nuestras autoridades han salido siempre peleando. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando salen peleando? Toda la información se deja en nulo. Entonces, el que entra debe de entrar ahí sí que a ciegas. Entonces, ¿de dónde se va a tomar lo que uno? Entonces, para nosotros sería muy importante entrar y dialogar con ellos. Entonces, saber bien qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué avanzaron, qué no avanzaron. Sí, entonces, claro. Nosotros no tenemos ningún problema de decir, mire, comunidad chenacoreña, esto y esto y esto. Esto es nuestro informe, así lo recibimos, así vamos a avanzar, esto queremos hacer y esto es lo que no se puede hacer. Entonces, nosotros, para nosotros, estos medios que están dentro de nuestra comunidad serían un instrumento muy, muy, muy esencial para nosotros para poder dar a conocer de los avances 100 días. Luego, pues ya tendríamos lo que es un cabildo abierto. No se puede hacer tan constante, pero sí se puede hacer por lo menos cada año.
Muchas gracias, doña Ana. Sí, es muy importante retomar todos estos temas de la transparencia, de la confianza en el gobierno local, ¿verdad? Y de esta forma, digamos, ustedes, ¿será que lanzarían una convocatoria por oposición para seleccionar al personal necesario e idóneo, y de hecho hasta bilingüe, para que atiendan la municipalidad o que estén trabajando con ustedes en su administración?
Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos compromisos políticos. O sea que nuestra administración es una administración netamente nueva. Entonces, eso ya lo hemos platicado con el licenciado y sí vamos a seleccionar nuestro personal por oposición en todo. No es solo en el ámbito educativo, sino en todo. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que pretendemos. Nosotros pretendemos llegar de un solo. ¿Por qué? Para que nosotros podamos seleccionar a nuestro personal, para que nosotros podamos llegar con las manos limpias, sin financiamiento, sin compromisos, y poder trabajar de acuerdo a las necesidades, a un personal capacitado.
Bien, muchas gracias. Sí, es muy necesario, digamos, aclararle todos estos procesos a la población. Y también hace ratitos de sus ejes de trabajo nos hablaban sobre un mercado cantonal, ¿verdad? Quisiéramos que nos hablaran un poquito sobre esto. ¿Cómo contemplan ustedes esto dentro de su presupuesto? ¿Y dónde se hará? ¿Dónde estará, digamos, si en un dado caso ustedes ganaran y estuvieran ahí? ¿Dónde se hará y cómo se hará ese proyecto del mercado cantonal?
Bueno, este proyecto se hará desde también de la administración central, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos es gestionar a mediano plazo. Esta gestión se hará de acuerdo a las instituciones ya también instituciones gubernamentales que están a cargo para podernos ayudar. En este caso sería infraestructura, ¿verdad? Bueno, sería el Ministerio de Infraestructura. Para poder nosotros hacer esto, necesitamos también la colaboración de toda la población. Entonces, tenemos contemplado dos lugares, pero estos lugares aún nosotros no tenemos esa garantía de decir, bueno, mire, véndeme su terreno, o le doy tanto, pero sí ya tenemos contemplado dos espacios, no muy lejos, sino que cerca de tampoco vamos a decir en el parque porque no hay espacio. Entonces sería dos terrenos ya tenemos contemplado, pero por cuestiones legales aún no tenemos el costo real, pero sí ya lo tenemos contemplado, que esto va a ser a través de nuestra gestión para poder gestionar con las autoridades de infraestructura, del gobierno a nivel central.
Ajá. Uh-huh. Sí, muchas gracias, doña Ana. Aquí entre todos estos temas, pues a la población de Xenacuz nos preocupa un tema muy, todos los temas son muy importantes, pero este nos ha estado afectando mucho en estos días, el tema del agua. Entonces, el tema del agua. Hablamos de servicios municipales. Entonces, ¿cuál es el problema que reina en el abastecimiento del agua y cómo ustedes piensan resolver esos problemas?
Bueno, primero es revisar realmente cómo estamos. Dentro de nuestra población hay mucha deficiencia del agua, sí es cierto, pero también debemos de tomar en cuenta que nuestro medio ambiente está deteriorándose y por eso también los caudales han bajado, pero debemos de darle un mantenimiento adecuado para que estos también nos abastezcan y que nos den por lo menos lo que es necesario dentro de nuestra comunidad. Y también debemos de tomar en cuenta de darle servicio de mantenimiento a las bombas y a todos los tanques que tenemos. Eso es una. Y lo otro es tener también personal para que podamos también revisar realmente cómo está todo lo que es la red de distribución. Porque tengo entendido que en algunos hogares todo el día hay agua, pero en unos otros que no llega realmente el agua. Entonces, todo esto hay que revisarlo, hay que ver, hay que hacer un estudio ahí sí que un estudio muy, muy adecuado a este tema para poder ver realmente qué es lo que está pasando. Otro es de que tenemos también, hay muchos que tienen sus llaves malas, que no las arreglan, dejan correr el agua. Entonces, todo esto hay que revisarlo. Hay que revisarlo para poder nosotros decir exactamente, bueno, nos toca hacer esto, nos toca hacer lo otro. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a perforar 4 pozos, uno en cada zona. Eso no es adecuado a nosotros porque no tenemos el presupuesto para mantenerlo. Entonces, aquí se necesita la colaboración de todo el pueblo para poder también seguir con el vital líquido que tenemos hasta ahora y darle, por supuesto, el mantenimiento, darle ese servicio para poder tener esa certeza de cuánto tiempo tenemos todavía. Ahora, si los pozos realmente ya no están abasto, entonces tenemos que tal vez perforar uno, pero no decir 4, ¿verdad? Claro. Para poder tener este vital líquido. Como le digo, lo más esencial es ver dónde y cómo está distribuido.
Claro. También con hablando sobre el tema del agua, es muy importante de que nosotros sepamos cómo, digamos, dentro de su equipo, ustedes han planteado proteger nuestros recursos naturales. ¿Cómo piensan proteger los nacimientos, por ejemplo?
Bueno, dentro de esto tenemos contemplado el mantenimiento. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es crear proyectos para incentivar a la población para que ellos también nos ayuden a reforestar Chenacog. Tenemos varias áreas donde ya no hay árboles y tenemos nacimientos donde ya no hay también ese vital líquido. ¿Por qué? Porque ya no cuenta con un bosque adecuado. Entonces, lo que tenemos que hacer es incentivar a las personas para proyectarnos dentro de todo eso, lo que es la reforestación, y desde luego darle mantenimiento adecuado a esos mantos acuíferos que todavía tenemos. Y lamentablemente Chenacog no cuenta con grandes extensiones territoriales municipales. Entonces nosotros actualmente tenemos un proyecto donde es el programa de EPS. Lamentablemente a mí me hubiese gustado realizarlo aquí en Chenacog, pero somos 20 estudiantes y no hay un terreno suficiente para poder reforestarlo. Entonces, aquí es incentivar a las personas que tengan su terreno ya que no sea municipal. Desde ahí sería nuestra lucha para poder reverdecer de nuevo a Chenacog y hacer también nuestros propios viveros para poder también dar los arbolitos, porque los arbolitos también tienen un costo. Entonces no es solo de decirle, mire, yo quiero que me reforeste su terreno si yo no le voy a proporcionar. Entonces desde ahí tendríamos que empezar.
Sí, es muy cierto. Y mire, en cuanto a este mismo tema, por ejemplo, ¿ustedes consultarían a la comunidad sobre posibles megaproyectos que impacten el medio ambiente? ¿Y qué leyes ustedes usarían para respaldar, digamos, esto si sucediera? Porque ya hemos tenido ejemplos aquí en nuestra comunidad. Tenemos el proyecto del megaproyecto del anillo regional, ¿verdad? Y sabemos de los conflictos sociales y políticos que ha causado. Acá a la par de nosotros está la gran planta San Gabriel. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si se nos acaba el agua? ¿Cómo vamos a hacer para que ese medio ambiente no esté así? ¿Será que se consulta o cómo?
Eso es lo que precisamente queríamos, desde que nosotros lleguemos a saber que nosotros quedamos electos como nuestros futuros gobernadores. Esto sería para nosotros lo primero, es platicar con las actuales, la administración, platicar con ellos y pedirles que no hagan ningún convenio con ninguna empresa, sino que nosotros vamos a llegar y tal vez haríamos algún convenio, pero que esté también acorde a las necesidades de nuestra población. Es decir, que nuestra población debe de decir, bueno, esto queremos, esto no queremos, esto nos conviene, esto no nos conviene, para que también la población esté satisfecha. Porque si nos damos cuenta con lo que pasó, lo que es CONASA, se dio el permiso para hacer la carretera, sí es cierto, es un beneficio, pero se beneficiaron solo sectores privadas, podríamos decir, solo hubieron beneficios personales, pero en realidad nuestra población quedó muy dañada. En eso también queremos retomar todavía el tema, lo que es la carretera, porque sí se deterioró mucho nuestra carretera, pero lamentablemente como estamos comprometidos y hacemos pactos que no convienen a nuestra población, entonces no lo damos a conocer. Pero nosotros, como vuelvo y repito, de que no tenemos ningún compromiso político, no tenemos nada, entonces sí estamos dispuestos, y claro, para mí sería un enorme gusto contar con toda la población para ver cómo nos vamos beneficiando todos. O sea, beneficiando todos, no quiero decir de que me den algo personal, sino que es nuestra comunidad en sí la que vamos a beneficiar.
Sí, es que específicamente, como le digo, le hacía esta pregunta, porque hace rato usted nos hablaba del cabildo abierto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el cabildo abierto hace en relación a ese tema. Actualmente existe un acuerdo de derecho de paso de Trexa, quienes pagaron 100,000 por ese derecho de paso. Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad anuló ese proyecto, pero nuevamente no volvieron a consultar a la comunidad. Entonces, es por eso de que es muy necesario, digamos, hablar estos temas de medio ambiente que impactan en nuestra comunidad, porque como decías, si apenas tenemos un espacio para reforestar, entonces, ¿cómo hacemos con todo
sí,
eso?
Sí, lamentablemente que no son espacios pequeños los que se destruyen, sino que son espacios muy significativos, y en eso el daño es colateral, muy, muy, muy impactante. Entonces, nosotros lo que queremos es dejar un Xenacojo diferente a nuestra población, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No es justo que nosotros tuvimos aquellos enormes Xenacó ríos,
bonito, ¿verdad?
Enormes ríos donde pescábamos, donde nadábamos, sí. Y ahora, ¿qué les dejamos a nuestros niños? Ya no les estamos dejando nada. Claro, les estamos dejando quizás una carretera que tampoco llenó los requisitos a nuestro paso a desnivel, ¿verdad? Se quedó en el olvido, pero vamos a trabajar en ese tema. Y si nosotros queremos trabajar en comunidad, como le decía, de que para trabajar dentro de la administración pública se debe de tener liderazgo. Y yo creo y considero que mi equipo tiene ese liderazgo para poder trabajar.
Qué alegre. Bueno, fíjese que les cuento que muchos candidatos han estado ofreciendo en campaña política médicos y medicina y apoyar al sistema de salud. ¿Ustedes tienen contemplado cuál será, digamos, el presupuesto para salud? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué actividades, qué gestiones van a hacer para la salud?
Bueno, para la salud tenemos contemplado hacer nuestras gestiones coordinadas con el Ministerio de Salud. Lamentablemente, nosotros quisiéramos mejorar lo que es el puesto de salud, llegar a elevarlo a centro de salud, pero nuestra población aún no llega a un nivel de requisito para esto. Pero lo que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo es precisamente gestionar con instituciones también que estén dentro de todo el ámbito de salud. Es decir, que nosotros, para poder apoyar el centro de salud, equipamiento, medicina, es tocar puertas. gubernamentales, no gubernamentales, instituciones, el Ministerio de Salud, también siempre hacer estas, hacer ferias de la salud para poder saber realmente qué es lo que se necesita, cómo se va a hacer y con cuánto vamos a trabajar, ¿verdad? También tenemos lo que es, lo que nosotros queremos es gestionar con las universidades de nuestro país, también con las universidades extranjeras, para ver, hacer un convenio con ellos para que nos den a los EPCistas, o sea, para que ellos hagan sus prácticas dentro de nuestra comunidad. En dentro de esto, pues hay diferentes, diferentes ramas de la salud. Y allí podríamos minimizar lo que es el problema de la salud.
Muchas gracias. Ahora queremos hablar un poquito sobre en cuanto al tema de seguridad. ¿Cómo contempla usted este eje? ¿Cómo lo va a trabajar? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Será que se va a involucrar a la población local? ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, en el tema de la seguridad ya lo hemos recalcado también. Primero, fortalecer lo que son la coordinación. O sea, para mí algo que es el diálogo, siempre lo digo, el diálogo. Trabajar en conjunto, Policía Nacional Civil, Policía Municipal y las cuatro zonas y sus sus organizaciones que tienen. Tenemos ya del conocimiento que hay vecinos organizados. Claro. Entonces, platicar con ellos cuál es su estrategia, qué es lo que necesitan, cómo los podemos apoyar. Entonces, ya involucrando la Policía Nacional y la Policía Municipal, entonces desde ahí se puede dar ya la seguridad, porque tampoco vamos a decir voy a traer al ejército, eso no es para nosotros, ¿verdad? El ejército tiene otra función. Entonces, para mí es eso, también abastecer también a lo que son las patrullas motorizadas, las patrullas civil. Entonces, lo que nosotros queremos es que todos los que estén organizados, en el momento que nosotros lleguemos, tener ese diálogo, poner en la mesa cuáles son sus propuestas, qué es lo que nosotros queremos proponer, llegar a un consenso. Entonces, desde ahí es de que nos vamos a organizar como vecinos, como amigos, como zona, como comunidad, ¿verdad? Y también darle seguimiento a lo que es las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, hay algunas cámaras que están, pero no tienen ese monitoreo constante. Entonces debe de haber un monitoreo constante desde una oficina municipal para ver qué está pasando allá, qué hay allá, qué no. Entonces son cosas. Pero si solo tengo una cámara y no le doy el servicio adecuado, entonces de nada me estuviera sirviendo, ¿verdad? Y también lo que es la red del alumbrado eléctrico. Hay algunos lugares donde no hay luz eléctrica, no hay focos que iluminen esa parte. Entonces también eso. También fortalecer lo que son las garitas, también con su monitoreo constante.
Bueno, muchas gracias. Regresamos al aire y estamos acá en el proceso electoral 2019 y hoy estamos con nuestro programa de entrevistas a los candidatos y candidatas a la alcaldía y estamos realizando la entrevista a la candidata Ana Basilia Choc, quien está participando como alcaldesa del partido político Viva, Visión con Valores. Y queremos contarles que también esta entrevista está siendo realizada por una plataforma impulsada de Red Comunitaria de Participación Ciudadana de Xenacog. Entre sus aliados está el sector de mujeres de Xenacog, la Asociación de Estudiantes Universitarios de Xenacog, Casa Colibrí, Ixcojajquem, el Consejo de Tejedoras y Ciudadanos que nos acompañan y que no pertenecen a ninguna de esta organización. Y muchas gracias también, bienvenidos al Consejo de Tejedoras. Hoy nos están acompañando aquí, ahorita en esta entrevista. Gracias. Y también, bueno, vamos a seguir entonces y quisiera tomarles el tema de arte y cultura. ¿Cómo ustedes piensan? Vamos ahora a realizar, no era el tema de arte y cultura, sino que vamos a realizar ahorita una ronda de preguntas rápidas. Yo les voy a dar a ustedes, al que quiera contestar, vamos a hacer unas preguntas rápidas.
Preguntas y respuestas rápidas, la mirada de los candidatos.
Bueno, como les decía, yo les voy a dar unas preguntas. Van a ser preguntas rápidas y ustedes van a contestar en una frase, nada más, una frase. Por ejemplo, si yo les digo democracia, usted puede contestar participación ciudadana, ¿verdad? Entonces es un tema que va guiado. Entonces, empezamos con la primera, organización comunitaria.
Es la participación de todo el pueblo.
Folclorismo.
Es la participación de todos los entes de la comunidad también.
Convenio 169.
Es la participación indígena.
Cabildo abierto.
Es la participación de toda la comunidad en cuanto a temas de... no se me viene.
Temas comunitarios.
Temas comunitarios.
Ajá. Pacto de corruptos.
Malo para el país.
Juventud.
El que tiene fuerza para este país.
Pensamiento crítico.
Para analizar lo que uno hace.
Presos políticos.
Malo para la sociedad.
Diputados caciques.
Mal para el país.
Estado laico.
Participación de todos.
Ronderos encapuchados.
Regular.
Abuelas y abuelos de la comunidad.
Son las personas pensantes de nuestra comunidad.
Liberación femenina.
Es la participación femenina.
Rendición de cuentas.
Es la rendición de cuentas es la... Es la transparencia que se maneja.
Sí. Auditoría social.
La transparencia.
Y soberanía alimentaria.
Es la que debemos de tener todo ciudadano.
Muchas gracias.
La comunidad participa.
Bueno, toca este espacio. Este espacio de ahorita es para la comunidad. Ahorita vamos a hacerle las preguntas que la comunidad ha mandado en los números de teléfono que ya habíamos mencionado y en Facebook. Entonces tenemos acá, nos preguntan, ¿qué proponen para mejorar la seguridad vial en el kilómetro 40?
Bueno, la seguridad vial en el kilómetro 40 yo creo que es coordinar siempre, coordinar con nuestras autoridades, también con todo lo que es el personal, para poder también hablar y dialogar con todo lo que es la red de picoperos o de transportistas, para poder hacer algo diferente y llevar a cabo esa seguridad que tanto hemos estado anhelando.
Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es sobre el tema del alcoholismo. ¿Cómo contempla usted este tema en su plan de trabajo?
El tema de alcoholismo es un poquito difícil de decir, bueno, yo voy a cerrar las cantinas, por ejemplo. No se puede. Sí, regularlas, sí puedo. Este tema sería la participación también dentro de toda la comunidad para poder orientar a los jóvenes, impulsarlos también al deporte, darles otras alternativas para que ellos puedan sacar toda esa capacidad que ellos tienen e involucrarse dentro de actividades culturales, religiosas, deportivas, para que ellos también se vayan alejando de estos vicios.
Muchas gracias. Pues quisiera contarles de que hemos recibido un mensaje de la página de La Voz del Migrante de Xenacoj en la Unión Americana. Ellos tienen una pregunta específica para usted. ¿Cómo resolver el problema del drenaje en nuestra comunidad? Y ellos mandan muchos saludos a distancia y cordiales bendiciones a todos los de la comunidad.
Muchas gracias. Bueno, la red de distribución de drenaje es un tema muy, muy complicado. Tenemos entendido desde 1944 se hizo la primera fase de alcantarillado, que va desde la escuela hasta al final de la avenida. Esto lamentablemente nuestras autoridades no lo tomaron en cuenta. Se ve muy bonito, pavimentado, arreglado y todo, pero este drenaje ya colapsó. Y entonces para poder arreglar este problema hay que hacer un estudio especializado. Entonces no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo, pero sí ya lo tenemos ya visualizado. De igual manera en la zona 1 también el embotellamiento ya está colapsando. En tiempos de lluvia, todo lo que son nuestros desechos llegan a colapsar ya en este sector. Entonces, sí, nosotros lo que queremos es hacer un análisis muy, muy exhaustivo para poder ya decir, bueno, esto es lo que procede. Pero sí, nosotros tenemos esa buena intención de querer solucionar estos problemas, porque también dentro de las calles se sienten unos olores muy fétidos. Entonces, también esto queremos ver de qué manera vamos a ir sanándolo.
Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿cómo contempla usted algún programa integral para apoyar a los docentes de arte y artistas en Xenacoj, como por ejemplo el tejido, que como les decía, aquí nos acompañan el Consejo de Tejedoras, la música, el teatro, el canto, etcétera? ¿Cómo piensan ustedes apoyar esas habilidades?
Bueno, nosotros dentro del plan de trabajo tenemos contemplado lo que es la cultura, el deporte y el turismo, ¿verdad? Entonces, promover, difundir y con la conservación del traje originario, las tradiciones y las costumbres de nuestro municipio a través de la radio, el cable, la televisión y en otros medios. Por eso es que nosotros queremos impulsar el mercado artesanal cantonal, es decir, que estos dos se van a ir. Y también hablábamos hace un momento del turismo comunitario. Dentro del turismo comunitario abarca varios aspectos de nuestra comunidad. Ahí entra lo que es el tejido, lo que es la pintura, la danza, los cofrades. En ese entonces, cuando nosotros quisimos impulsar el turismo, ya la municipalidad había dado ya un terreno para hacer un sendero. Lo que es la medicina natural ancestral, lo que es los bailes folclóricos. Entonces, nosotros lo que primero debemos de hacer es impulsar la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura para que todos los que están involucrados dentro de esto, ellos ya tengan también ya un conocimiento de qué es lo que nosotros pretendemos al implementar el turismo comunitario, porque Xenacor tiene un gran potencial para poder ser un lugar turístico. Entonces, desde ahí nosotros tenemos contemplado todo esto.
Ajá, muchas gracias. Bueno, recibimos otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿hay algún programa para las mujeres o apoyo, o es más para las mujeres más necesitadas y los niños huérfanos?
Claro, dentro de eso tenemos contemplado la casa la casa social. La casa social está para los niños huérfanos, los niños que quizás no son huérfanos, pero sí tienen mucha deficiencia en el hogar, están abandonados. Tenemos a las madres también que sufren violencia, violencia intrafamiliar. Entonces, darle un seguimiento, un apoyo, no es nomás de decirle a una mamá, mire, fíjese que su esposo lo maltrata, sepárese y ya, no, sino que hay que darle un apoyo psicológico, y también tenemos contemplado de que por los derechos que tenemos como mujeres, muchas mujeres también hemos abusado un poco de estos derechos, entonces hay que ser equitativos. Que ser equitativos en este tema. Entonces, dentro de la casa social se va a atender a los niños, a las madres, a los ancianos. También hay ancianos que ya en sus años dorados no tienen quien los apoye. Entonces, mínimo un desayuno o un almuerzo digno que tengan en nuestros ancianos. De decir, bueno, yo les voy a dar un seguro de vida. No están dentro de nuestras posibilidades, pero sí están dentro de nuestra buena voluntad apoyarlos para que ellos también se sientan útiles. No es de hacerlos trabajar, no, sino que es de que lleguen y ellos mismos, yo sé que los ancianitos son más activos que nosotros, ellos no quieren sentarse, entonces, bueno, darles alguna manualidad, que ellos se sientan útiles, para poder también ellos estar bien. Eso es.
Muchas gracias. También tenemos otra pregunta que nos ha llegado, dice una pregunta para la candidata. ¿Es cierto que toda la campaña publicitaria está financiada por el partido político Viva y que usted no ha gastado nada?
No, eso es mentira. Dentro de este partido, nosotros lo que hemos recibido son insumos. ¿Cuáles son esos insumos? Los trifoliares, algunos volantes, unas mantas publicitarias, eso es lo que hemos recibido. Luego, lo que nosotros estamos trabajando, yo no puedo decir de mi bolsa sale todo el dinero, no, sino que hemos estado trabajando en conjunto con todos los que conforman el equipo. Y la verdad, nosotros no hemos gastado dinero como lo han hecho otros partidos, que llegan a visitar a las personas, llevan qué azúcar, llevan víveres, llevan hasta pedazos de queso, dice que llegan a regalar. Nosotros no tenemos eso.
El clientelismo.
Más bien a nosotros nos dan cafecito, panitos, atolitos. Somos bienvenidos, bien recibidos, gracias a Dios. Entonces, nosotros no tenemos. Y si así fuera, es la obligación del partido que nos dé también un financiamiento, pero no tenemos financiamiento.
Ajá. Muchas gracias, esperamos que hayamos respondido a las preguntas de los que habían preguntado eso. Y también tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipo de coordinación haría con el Ministerio de Salud para mejorar y tener la confianza de la gente en el puesto de salud y no tener que salir a Zumpango o a Chimaltenango? Eso es lo que pregunta.
Bueno, lo decíamos también, de que nosotros lo que queremos es coordinar y buscar personas idóneas dentro de este pueblo, dentro de este puesto. Es lo que decíamos, de que vamos a buscar personal capacitado. Vamos a poner personal que de veras dé su apoyo también, porque no es nomás de decir, bueno, Es que yo tengo compromiso con tal persona y lo tengo que y lo debo de emplear. No, no. Entonces, nosotros ya estamos viendo estas posibilidades, porque si bien tenemos entendido que nuestros congresistas, eso es lo que nos deben de ayudar. Ellos no deben de ejecutar con nosotros. Ellos no tienen por qué ejecutar, pero sí nos deben de facilitar, nos deben de fiscalizar y orientar para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Entonces, para la salud, lamentablemente, como les decía, no podemos todavía elevar a centro de salud, pero sí tenemos esa capacidad de gestión para poder trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y con el personal que ya está asignado a salud.
Muchas gracias. Y otra pregunta que tenemos es, ¿cómo piensan ustedes apoyar a los bomberos municipales? ¿Se han acercado a ellos para conocer sus necesidades?
Lamentablemente, aún no. En esa parte soy sincera, no nos hemos acercado a ellos, pero sí ya tenemos también visualizado de platicar con ellos. El tiempo se nos ha sido un poco corto, hemos estado trabajando y soy sincera, se nos ha ido un poquito de la mano esa parte.
Claro, muchas gracias. Hace rato nos hablaban un poco sobre el programa de INTECAP, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo piensan ustedes ejecutar su propuesta de extensión de INTECAP y qué tipos de capacitación se van a dar?
Bueno, como les decía de un principio también, tenemos tres etapas de la administración, podríamos decir, a corto plazo, las necesidades más urgentes, a mediano plazo y a largo plazo. Yo diría, en este caso sería a mediano plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos con la gerencia de INTECAP para ver la posibilidad de que no nos venga a dar un curso, sino hacer un convenio para que el convenio que sea de 3 a 5 años. Y por experiencia ya con INTECAP, no, lo que ellos recomiendan es la misma población que pide los cursos, no INTECAP, no nosotros. Por eso es que es necesario el diálogo y la comunicación con todas las personas para que las mismas personas nos sugieran cuál es el curso que más les interesa. O sea, la idea es responderle a la necesidad que tiene la población. Por el desempleo que existe en este país, no podemos tener cursos solo para el curso, sino que lo que queremos es contribuir a que haya microempresas en ese municipio. Entonces, depende de toda la población que nos está escuchando. Nos pueden hacer la sugerencia cuáles son los cursos que ellos consideran y con mucho gusto nosotros lo vamos a coordinar, lo vamos a gestionar. Y si se pudiera a corto plazo, qué bueno sería, pero en ese lado vamos a trabajar todas las áreas que están en nuestro plan municipal de trabajo.
Muchas gracias. Fíjense que a mí también me quedaba un poco de duda, aprovechando voy a integrar la pregunta, es mi pregunta. ¿Cómo ustedes piensan trabajar para las mujeres, para los jóvenes, y que formen parte de las decisiones? Como usted dice, hay que consultarle qué quieren que se les enseñe, qué quieren que se les desarrolle. Entonces, la Oficina de la Mujer prácticamente se ha convertido como el único espacio para la mujer dentro de la municipalidad. Entonces, ¿cómo vamos a integrar de más formas a las mujeres y a los jóvenes si las mujeres somos las que más participamos? Hay un estudio y datos que dice que las mujeres son las que deciden en Xenacó. Entonces, ¿cómo vamos a integrar ahí a las mujeres?
Bueno, ya tenemos grupos organizados. Entonces, desde ahí estaríamos girando las invitaciones para que ellos vayan acuerpando un grupo ya grande y dentro de eso ya cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan. Por lo que yo veo que las mujeres lo que más necesitamos es el apoyo técnico, las capacitaciones de cómo nosotros podemos rescatar nuestros nuestra indumentaria, por ejemplo, nuestro lenguaje, qué es lo que debemos de hacer, también dentro de todos los conocimientos ancestrales, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra comunidad está creciendo, y yo me alegro mucho porque cuando nosotros iniciamos en el 92, 91, las mujeres eran muy, muy, muy poquitas, pero ahora yo veo que hay varios grupos de mujeres, entonces hay que involucrar en eso. Y para eso tenemos a nuestra cuarto concejal, que ella ya trabaja con grupos de mujeres. Ellos tienen una ONG en donde ellos están trabajando. Y desde ahí vamos integrando a todas para poder trabajar. A los jóvenes igual, a los jóvenes deportistas. Vuelvo y digo de que aún nos faltan algunos sectores de la comunidad para poder visitarlos, para poder darles a conocer e involucrarlos dentro de nuestro equipo. Pero a mí me gustaría que si alguien me escucha o me está viendo, que se involucre, que llegue, que nos haga sus planteamientos. Y nosotros también estamos abiertos al diálogo, porque la verdad es de que nuestro proyecto es un proyecto muy así, muy, muy reciente. Entonces, trabajar con 13,000 habitantes no es sencillo, es muy difícil. Entonces, hemos trabajado con los que han estado en la mano, pero eso no quiere decir de que nosotros no los tomemos en cuenta, sino que nos gustaría que también ellos se involucraran con nosotros para poder nosotros trabajar con ellos.
Muchas gracias. Me ha llegado otra pregunta. Dice, en su convocatoria pública de personal administrativo, ¿tienen contemplado el requisito obligatorio de modalidad bilingüe? Acordémonos que en nuestro municipio todavía hablamos bastante el idioma.
Así debe de ser. Para poder dar un buen servicio, debemos de manejar nuestros dos idiomas, mínimo, ¿verdad? Los dos idiomas, cachiquel y el castellano, para poder interactuar con nuestra gente.
Muchas gracias. En cuanto a las finanzas municipales, ¿ustedes están dispuestos a la rendición de cuentas de Cabildo Abierto? ¿Cómo y cuándo convocarían ustedes para este Cabildo Abierto? ¿Y cómo lo van a hacer?
Eso ya lo hemos venido recalcando, ¿verdad? Ya lo hemos venido recalcando. Y yo siempre digo de que estos medios serían nuestros portavoces, y lo que nosotros queremos es por lo menos anual, decir cada mes, cada dos meses, no se puede trabajar, pero por lo menos cada año dar ese informe anual, ¿verdad?
Sí, muchas gracias. En cuanto un poquito a las finanzas municipales, ¿ustedes ya tienen idea más o menos de la situación financiera actual de la municipalidad?
Sí, tenemos ya. Tenemos dentro de los fondos municipales hay un aporte que da lo que es el situado constitucional, que es de 22.40%. Está IVAPAS, que es el 43.29%, están otros ingresos, que es el 6.33%, ingresos propios es el 9.55%, que da el 100% de lo que es el aporte de la municipalidad. Estas estadísticas han sido un promedio de 8 años, es decir, que no podemos dar una cantidad exacta porque tienden a subir o bajar, ya dependiendo de la gestión que se haga, ahí es donde va o viene o baja. Entonces, esto es un promedio que se ha trabajado durante los 8 años.
Muchas gracias. Y Sabemos que actualmente hay un préstamo de 4 millones que se usó para la construcción de la escuela. Ustedes van a necesitar más préstamos para lograr cumplir con su plan de gobierno.
Dependiendo de cuál va a ser nuestra gestión, no podemos decir si yo voy a prestar para poder ejecutar. Si yo tengo la capacidad de gestión, entonces no voy a necesitar de un préstamo. Entonces esto se tendría que ver cómo va a quedar la municipalidad al momento en que nosotros tomemos las instalaciones.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahí hemos finalizado con las preguntas y muchas gracias por haber brindado este espacio.
Gracias. Las conclusiones de los candidatos.
Bueno, para finalizar ya, entonces les dejamos abierto a ustedes en los micrófonos para usted, para que se dirija al pueblo, a la comunidad, y tiene 3 minutos.
Bueno, Matios Chivichintat, Matios Chivichinan, Matios Tani Alapa, si yari ni malej ramach chubichin chupang arejun taluj tzigre. Gracias a toda la población, a las abuelas, a los abuelos, a los jóvenes, por darme esta oportunidad. Yo solo quiero invitarlos a que consideren un voto consciente, a que participen y, como lo decía anteriormente, que se involucren para poder también saber cuáles son los planes de trabajo y cuáles son las prioridades que se tienen. Nosotros somos un equipo nuevo, un equipo que queremos trabajar acorde a las necesidades de nuestra población. Un equipo nuevo no tiene ningún compromiso político. Nosotros lo que queremos es que con su voto haremos historia sin compromisos del pasado. Vota Viva, vota Ana Choc y juntos haremos la historia en Xenacoj. Muchas gracias, feliz noche y con permiso.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al Consejo de Tejedoras porque nos acompañaron acá. Y gracias a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo desde Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado y les dejamos la atenta invitación a seguirnos escuchando. Todavía tenemos nuestro programa de entrevistas y todavía tenemos candidatos y fechas pendientes. Entonces, estén atentos dentro de nuestra plataforma de redes sociales. Se está promoviendo los horarios de entrevistas. Muchas gracias y feliz noche a cada uno.